Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump enfrenta críticas por actos violentos en sus actos de campaña.
Ginebra es sede de cruciales conversaciones en búsqueda de la paz en Siria.
En Brasil, millones de personas salen a las calles pidiendo la renuncia de Dilma Rousseff.
Y Serena Williams avanza en el torneo de tenis de Indian Wells.
Hoy es lunes 14 de marzo de 2016. Desde Washington, les saludan Yoconda Tapia y quien les habla, Luis Alberto Facal.
Los candidatos a la nominación presidencial por el Partido Republicano y el Partido Demócrata se alistan para el martes, cuando 5 estados con un gran número de delegados en juego realizarán sus elecciones primarias, mientras culpan al favorito republicano Donald Trump por la violencia que ha estallado en sus actos políticos.
Las primarias en Florida, Ohio, Missouri, Illinois y Carolina del Norte son particularmente importantes para los oponentes de Trump, que quieren impedir que logre una potencialmente insuperable ventaja.
Trump negó que su campaña haya provocado la violencia, diciendo a una multitud en Bloomington, Illinois, el domingo que quiere paz y no problemas.
90% of the time I'm telling the police.
El 90% de las veces le digo a la policía, tómenlo con calma, no los dañen, tómenlo con calma, no los dañen. Es una de esas cosas, pero no lo provocamos. Todos queremos la paz, no queremos problemas.
Ha habido peleas y empujones entre sus partidarios y manifestantes que se oponen a su candidatura en actos de varios estados que realizan primarias el martes, y las autoridades arrestaron un pequeño número de manifestantes en esos sitios.
La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, la favorita para la nominación presidencial demócrata, dijo el domingo que Trump está traficando con el odio y el temor e indicó que la crítica de Trump no importa si la gente no va a votar contra él.
El oponente de Clinton, el senador por Vermont, Bernie Sanders, dijo que tiene la esperanza de que Trump reduzca el tono de su campaña y le diga a sus seguidores que la violencia no es aceptable.
Él dice que si van ahí y golpean a alguien, está bien. Yo pagaré los costos legales. Eso es una atrocidad.
En días recientes, Trump culpó a Sanders por los crecientes incidentes en eventos y amenazó con tomar represalias enviando a sus partidarios a los actos de Sanders.
Sanders respondió, envíelos, ellos merecen ver cómo es un político realmente honesto.
El senador por Texas, Ted Cruz, está en segundo lugar en el conteo de delegados entre los republicanos necesarios para ganar la nominación.
Cuando se tiene una campaña que irrespeta a los votantes, cuando se tiene una campaña que afirmativamente alienta la violencia, se crea un ambiente que solo alienta a esta clase de bajeza, dijo Cruz.
El senador por Florida, Marco Rubio, y el gobernador de Ohio, John Kasich, están rezagados en el número de delegados y usaron palabras como peligrosa y tóxica para describir la campaña de Trump.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El precandidato presidencial republicano Donald Trump podría ganar las cruciales elecciones primarias de Florida e Illinois el martes, según se indicó.
Ambos estados son clave en la carrera republicana hacia la nominación a la Casa Blanca y aquel vencedor se adjudica a todos los delegados que designarán al candidato presidencial en la Convención Nacional del Partido en julio.
Según la encuesta en Florida, hecha entre 511 votantes conservadores, con un margen de error de 4,3%, Trump consigue en ese estado 43% de los votos. En segundo lugar, queda el senador por Florida, Marco Rubio, con 22%.
En la encuesta de Illinois, efectuada entre 421 republicanos, con un margen de error del 4,8%, Trump obtiene el 34% de los sufragios, seguido de Cruz con el 25%, Kasich con el 21% y Rubio con el 16%.
Los sondeos fueron divulgados por la cadena NBC y el diario The Wall Street Journal.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El enviado de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, comenzó una nueva ronda de conversaciones este lunes en Ginebra, advirtiendo que la única alternativa a las negociaciones es retornar a una guerra aún peor que la que hemos tenido hasta ahora, dijo.
Hablando antes de una reunión con delegados del gobierno sirio, de Mistura dijo que depende del pueblo sirio decidir su futuro y que la ONU debe ayudarlo.
El funcionario de la ONU agregó que el plan es mantener conversaciones indirectas con cada parte por unos 10 días, después, tras un receso, convocar la siguiente ronda de negociaciones a partir de comienzos de abril y otra posteriormente. El enviado indicó que cree que el proceso generará al menos una hoja de ruta para la paz.
El funcionario de Mistura también destacó la necesidad de mantener el cese de hostilidades y aumentar el acceso humanitario, que ha estado en efecto por más de 2 semanas.
El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Mualem, ha advertido que el futuro del presidente Bashar al-Assad no está abierto para negociación, mientras la oposición y muchos fuera de Siria, incluyendo Estados Unidos, han dicho que Assad debe renunciar para que se logre la paz.
El secretario de Estado, John Kerry, dijo el domingo que la violencia ha sido reducida enormemente en un 80-90% desde que entró en efecto el cese de hostilidades. Sin embargo, acusó al gobierno sirio de, y citamos, claramente tratar de interrumpir las conversaciones de paz, diciendo que las fuerzas de Assad son las principales violadoras del cese al fuego.
Estados Unidos condenó el atroz ataque en un centro turístico de Costa de Marfil ocurrido el domingo, que causó la muerte de 14 civiles y 2 soldados, y elogió a las fuerzas de ese país y francesas por impedir que más gente muriera.
Al-Qaeda en el Magreb Islámico, un grupo afiliado a Al-Qaeda en el norte de África, se atribuyó responsabilidad por el ataque perpetrado por 6 hombres fuertemente armados en un centro turístico de Costa de Marfil.
El grupo de inteligencia CITE, que monitorea sitios web yihadistas, dijo que Al-Qaeda en el Magreb Islámico se atribuyó el ataque, calificando a 3 de los atacantes como héroes por el asalto a 3 hoteles en la playa turística de Grand Bassam.
Testigos dijeron que los atacantes, con las caras cubiertas con máscaras, llegaron a pie a uno de los hoteles, el Southern Star, que estaba lleno de extranjeros expatriados durante una ola de calor en la ciudad de 80.000 habitantes.
El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, confirmó el número de muertos y dijo que todos los atacantes fueron ultimados.
Me gustaría decir a todos nuestros conciudadanos y a toda la gente que la situación está bajo control. Se ha restaurado la calma y continuamos reforzando la seguridad en Gran Bassam, en Abidjan y en toda la nación.
En meses recientes, yihadistas islámicos han atacado hoteles de lujo en las capitales de Mali y Burkina Faso, 2 países adyacentes a Costa de Marfil, causando decenas de muertos.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar, Turquía responde con ataques aéreos al atentado en Ankara.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Aviones F-16 y F-4 turcos bombardearon este lunes blancos rebeldes kurdos en el norte de Irak en respuesta al atentado del día anterior en Ankara, la capital de Turquía, en el que murieron al menos 37 personas.
Los bombardeos, 18 en total, fueron en contra de posiciones del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, en las montañas Kandil, donde tiene base el grupo.
Mientras tanto, la policía llevó a cabo redadas en la ciudad de Adana, deteniendo a 36 sospechosos de pertenecer al PKK. El ministro turco del Interior, Efkan Ala, responsabilizó a un hombre con vínculos con grupos milicianos kurdos e hizo una advertencia.
La lucha contra el terrorismo que perseguimos para la paz de nuestra nación, para la continuación de nuestra democracia, para la unidad y la integridad de nuestro país, no se detendrá. Continuará con determinación.
La explosión del domingo tuvo lugar cerca de la Plaza Kisilá y un centro comercial y de transporte cerca de edificios de gobierno y embajadas extranjeras.
Estados Unidos rápidamente condenó el ataque y reafirmó su fuerte relación con nuestro aliado de la OTAN, Turquía, para combatir la amenaza compartida de terrorismo.
De acuerdo a la agencia Associated Press, las autoridades creen que el ataque fue llevado a cabo por dos terroristas, uno de ellos una mujer, pertenecientes al PKK. El blanco fue una parada de autobús en donde más de 120 personas resultaron heridas.
El ejército turco ha estado en ofensiva contra el PKK desde julio pasado, cuando el presidente Recep Tayyip Erdogan declaró que la lucha continuaría hasta derrotar a cada uno de los militantes.
Autoridades policiales en Washington, D.C. informan que la muerte de un exfuncionario del gobierno ruso y empresario de comunicaciones no fue por causas naturales.
Tenemos los detalles con Tony Cano.
El magnate ruso de los medios y antiguo ministro Mikhail Lesin, hallado muerto en un hotel de Washington en noviembre pasado, murió debido a un golpe contundente en la cabeza, informó la policía de la capital estadounidense, y no de un ataque cardíaco, como aseguran las autoridades rusas. Lesin murió por lesiones en la cabeza, provocadas por un objeto contundente, indicó a la AFP la policía de Washington. También sufrió lesiones en el cuello, torso y extremidades, indicó el diario The Washington Post, que cita a la oficina forense de la capital. El magnate, que había participado en el lanzamiento de la televisión en inglés RT, había sido hallado muerto en una habitación de un hotel. El informe oficial de la investigación, publicado por las autoridades 4 meses después de la muerte del magnate, contradice los informes de los medios estatales rusos que afirmaron que Lesin, quien fue ministro de medios entre 1999 y 2004, había muerto de un ataque cardíaco. El portavoz de la policía, Dustin Sternbeck, dijo, sin embargo, que el caso sigue bajo investigación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando sobre el petróleo y su precio.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los productores petroleros dentro y fuera de la OPEP se reunirían a mediados de abril en Doha para discutir un plan para congelar los niveles de producción buscando apuntalar los precios del crudo, dijeron el lunes tres fuentes del grupo exportador.
Estaba previsto que los productores se congreguen el 20 de marzo en Rusia, pero fuentes familiarizadas con el asunto dijeron la semana pasada que esto era poco probable.
Entre tanto, el actual precio del petróleo Brent este lunes llega a $40.15 el barril, perdiendo un 0.53%, un equivalente a $0.22, frente a los $40.36 en el cierre del viernes en Londres.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitará Cuba la próxima semana en un hecho histórico que no deja de levantar controversia.
Nuestro colega José Pernalete presenta una serie de reportes en los que analiza este tema y hoy tenemos la primera entrega.
This week we made it official. I'm going to Cuba.
Ya todo está listo para la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Sin embargo, algunos en Miami consideran que el viaje del mandatario es una traición hacia la lucha emprendida décadas atrás. Para el analista en política Frank Rodríguez, las continuas golpizas luego del acercamiento binacional no representan esperanza de avance.
Ojalá nos sorprenda el presidente y exija, como pidió Donald Reagan, que se derribe este muro. Ojalá que el presidente Obama llegue a Cuba y diga que haya libertad y que lo diga de una forma abierta para que el pueblo de Cuba sienta un estímulo.
Otros analistas como Milly Herrera afirman que el viaje del presidente estadounidense a La Habana abre un abanico de alternativas y le ofrece al cubano la posibilidad de conocer el resto del mundo tras el aislamiento.
Que digan, no señor, esos son mis derechos. Yo puedo hablar, yo puedo opinar, yo puedo tener una empresa, yo puedo tener un futuro mejor para mis hijos, yo puedo tener un porvenir en la misma isla de Cuba. No es que la única forma que puedan tener oportunidades sea tirándose al mar.
Herrera destacó que los cambios más profundos deben darse a partir del pueblo de Cuba.
Por otra parte, las oportunidades de inversión en Cuba son cuestionadas por muchos expertos en materia internacional y política, puesto que no existen las garantías de sostenimiento por parte del gobierno de La Habana. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
En Venezuela detienen al director de un diario luego de publicar una denuncia sobre corrupción.
Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El Tribunal Penal Sexto de Juicio del Estado Bolívar emitió una sentencia condenatoria contra el director del diario venezolano Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este medio sobre un caso de corrupción en la empresa estatal ferrominera del Orinoco. El jefe de redacción del diario, Óscar Murillo, afirmó que la sentencia contra ese medio y su director es regresiva en materia de libertad de expresión.
Estas denuncias revelaron una trama de corrupción donde ahí hubo extorsión, soborno y sobre todo un daño patrimonial importante para la principal y única empresa extractora del hierro. Entonces el Tribunal de Juicio de Penal de Puerto Ordaz termina condenando al Correo del Caroní y específicamente al director del medio a 4 años de prisión.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, aseguró que durante los últimos años los comunicadores sociales han sido muy agredidos.
Innecesarias en un país democrático porque la ciudadanía merece el sacrificio y el esfuerzo de los equipos de investigación periodística para llevar la verdad que se esconde detrás de la noticia. El periodista no puede bajar en ningún momento el deseo de servir a su gente.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La policía brasileña calcula que unos 3 millones de personas en todo el país salieron a la calle el domingo demandando la salida del poder de la presidenta Dilma Rousseff.
Los manifestantes, vestidos de verde y amarillo, pidieron además el fin de la corrupción y la detención del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. En Río de Janeiro, los manifestantes aclamaron a la Policía Federal y al juez Sergio Moro, quien dirige la investigación de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que se ha convertido en héroe de la protesta.
La Fiscalía asegura que la más grande firma de construcción e ingeniería del país pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos y otros fondos a cambio de contratos inflados otorgados por Petrobras. Andrea Ribeiro da Rocha es una manifestante.
Yo soy patriota, amo a mi país y desearía que los políticos fueran un poco más patriotas y pensaran más en la madre patria y menos en sus bolsillos.
La situación de Rousseff puede empeorar. El sábado, el partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, al que pertenecen 6 de los 31 ministros y 67 de los 513 diputados de la Cámara Legislativa, amenazó con romper definitivamente con ella.
En su convención nacional este sábado, el PMDB prohibió a sus políticos aceptar nuevos cargos en el Ejecutivo y se dio 30 días para decidir si mantiene su alianza con el Partido de los Trabajadores de Rousseff y Lula.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Serena Williams selló su pase a la cuarta ronda con un triunfo de 7-6, 6-0 sobre la kazaja Yulia Putintseva. En el primer set, Williams mostró los efectos de un descanso de 6 semanas desde que perdió la final del Abierto de Australia. La estadounidense, 2 veces ganadora de este torneo, cometió 29 errores no forzados y lució fuera de ritmo ante Putintseva, quien jugó agresiva y desafió casi todas las decisiones apretadas de los jueces en las líneas. Williams tuvo que romper el saque y forzar la muerte súbita a la 56ª del mundo al ganarle los últimos 5 puntos. Las acusaciones de dopaje vertidas sobre el tenista Rafael Nadal por parte de una ex ministra francesa no sentaron nada bien al deporte español ni al entrenador del jugador, Tony Nadal, que no dudó en llamarla imbécil. Hoy en día, en vez de demostrar la culpabilidad del otro, tú tienes que demostrar tu inocencia. Entonces, una persona imbécil como es esta puede decir cualquier barbaridad y a ver qué pasa. Por su parte, Rafael Nadal decía:
en España también llevamos muchos años teniendo muy buenos jugadores y confiamos que las cosas pueden seguir hacia adelante en la misma línea, ¿no? Hay que ver. Como siempre, todo depende de la evolución de los jugadores. Esperemos que el tenis hispanoparlante pues esté en buenas manos, que seguro que sí, y ojalá que podamos seguir disfrutando de grandes tenistas en el futuro.
En el baloncesto de la NBA, los Clippers le dieron un toque muy casual y despreocupado a los Cavaliers. LeBron James anotó 27 puntos y Cleveland se valió de triples para liquidar por 114-90 a los Clippers de Los Ángeles, empatando su mejor actuación de la temporada con 18 encestes detrás del arco de 3 puntos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego al volver, el mundo de los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. El nuevo sencillo de Ariana Grande, Dangerous Woman, título de su tercer álbum, que saldrá al mercado el 20 de mayo, ya se puede preordenar en iTunes. El álbum, de 15 canciones, también incluye Let Me Love You, una colaboración con Lil Wayne. El legendario cantante country Willie Nelson agregó a sus logros un tercer número uno en las listas Billboard de álbumes de jazz.
Summertime.
Summertime, Willie Nelson sings Gershwin, debutó en el primer lugar de la lista de álbumes tradicionales de jazz y en la lista general de álbumes de jazz.
Somebody loves me. I wonder who.
El nuevo trabajo de Nelson, que es un tributo al dúo de George y Ira Gershwin, vendió 13.000 copias en su primera semana de ventas, según Nielsen Music. La discográfica Fania estrena Calentura Global Basement, el primer álbum producido por su nuevo vicepresidente, Canyon Cody, un DJ y etnomusicólogo de Los Ángeles, becario Fulbright, que es conocido como purista e innovador.
My name is Canyon Cody, I'm vice president of A&R at Fania Records.
Hijo de madre cubano-estadounidense y de padre escocés, Cody ha producido un álbum que puede hacer historia en la legendaria discográfica conocida como la Motown de la salsa. El CD incluye variaciones de clásicos salseros como Virgencita de Celia Cruz y Johnny Pacheco en una nueva versión llamada Happy Colors y un remix de Aguanile con José Márquez. Bomba Estéreo interpreta Pa Colombia, que incluye un dueto de Lee Summit y Héctor Lavoe con un ritmo afrolatino. Dengue 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 y Jillionaire de Major Lazer interpretan otras de las canciones y Cody y Captain Planet ofrecen su propia versión de Pum Pum Catalú. El dúo británico de Neil Tennant y Chris Lowe, más conocido como Pet Shop Boys, logró su cuadragésimo éxito con el más reciente sencillo The Pop Kids, que debuta en la posición 28 de la lista Billboard de Dance Club Songs, el mejor debut de una canción de los Pet Shop Boys en esa lista. Hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en una carta dirigida al grupo disidente cubano Damas de Blanco que toma en serio sus preocupaciones por los derechos humanos en Cuba. Obama promete discutir el tema con el presidente Raúl Castro cuando visite la isla.
Comprendo completamente los obstáculos que los cubanos de a pie encaran para ejercer sus derechos, dice la misiva fechada el 10 de marzo, rubricada con la firma de Obama y publicada en el sitio web de las Damas de Blanco.
Estados Unidos cree que nadie, ni en Cuba ni en ninguna otra parte, debe enfrentar acoso, arresto o asalto físico solo por hacer uso del derecho universal de que sus voces sean escuchadas, agrega el mandatario. Como lo he hecho en el pasado, voy a abordar esos temas directamente con el presidente Castro, indicó.
La carta es una respuesta a otra enviada el 28 de enero por la dirigente del movimiento Berta Solera a Obama, en la cual las Damas de Blanco expresan su preocupación por la visita del presidente a pesar de haber prometido que solo visitaría Cuba en caso de existir avances en materia de derechos humanos.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill.
Los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.